Te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida.
Buenas noches, ¿cómo están, hermanos y hermanas? Gracias a Dios que estamos un miércoles más aquí reunidos en la mesa del Señor. Bienvenidos a todos mis hermanos y hermanas que se conectan a través de Facebook, de YouTube. Le damos gracias a Dios por este fin de año que nos está permitiendo llegar, porque es el último miércoles de este año 2023. Deseando que hayan pasado una feliz Navidad con su familia y, por supuesto, deseándoles a todos que tengan un feliz y próspero año nuevo, lleno de abundantes bendiciones para ustedes, para toda su casa, toda su familia, que reine el gozo, la paz, el amor, la unidad, el perdón, la misericordia en nuestros hogares y tengamos esa oportunidad de un nuevo comienzo, un nuevo inicio, haciendo mejor las cosas que antes y poder cumplir y alcanzar todos esos propósitos, todos esos sueños que el Señor haya puesto en sus corazones. Bueno, el miércoles pasado nuestro pastor nos compartió acerca del canon de las Escrituras. Hoy vamos a hablar acerca de la Biblia. Para aquellos que no me conocen, me presento, soy Liliana Ángeles y tengo la oportunidad de estar este tiempo con todos ustedes y de poder juntos navegar a través de la historia de la Biblia y de poder escudriñar un poco más acerca de este libro tan maravilloso que es el más vendido y que está traducido en muchos idiomas, pero sobre todo el tener acceso a esta palabra llena de vida, de esperanza, que transforma vidas, que nos renueva, que nos restaura y que trae sanidad. La Biblia está al acceso actualmente de todos aquellos que la buscan, que la anhelan, en diferentes versiones, idiomas. Vamos a ver que antes solo estaba en el idioma original de cada uno, que poco a poco fue evolucionando hasta que llegó a nuestro gran y bendecido idioma español, ¿verdad? Y que podemos ahorita leerlo y aún también con diferente español, pero con diferentes trasfondos culturales, ¿no? De acuerdo a la región donde hayamos nacido, también inclusive hay traducciones ya en dialectos, con tal de que se cumpliera la promesa que Dios dijo, ¿no? Que ir y hacer discípulos a todas las naciones, esa gran comisión que el Señor nos encomendó. Bien, la Biblia es la palabra de Dios. Es lo que todos escuchamos y nos han dicho a lo mejor desde pequeños, ¿no? Hoy nosotros vamos a través de la palabra a descubrir que así es, porque en 2 de Timoteo 3:16-17 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dice, y enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Entonces, cuando nosotros decimos, oye, es que no hay un manual, no hay una verdad, no hay algo que me pueda a mí guiar, indicar el camino que yo debo seguir, pues fíjense que, pues no, si hay un manual, si hay un instructivo, la palabra de Dios, de hecho también en el Salmo 119, ¿no? Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la que nos va a guiar en medio de las pruebas, de las decisiones que tenemos que tomar cada uno de nosotros en el día a día. En la versión de la traducción lenguaje actual nos dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. Fíjense, la Biblia nos enseña cómo debemos vivir. De ese modo, los servidores de Dios, dice, estarán completamente entrenados, dice, y preparados para hacer el bien. Fíjense, estaremos, ¿qué? Entrenados y preparados para hacer el bien. ¿Quién? Pues todos nosotros. Porque Dios nos ha llamado a todos, dice, que Él ha venido a rescatar lo que se había perdido, y Él ha venido por toda la humanidad. Él quiere que todos nosotros lo busquemos, andemos en sus caminos, lo reconozcamos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y bueno, hoy vamos a ver cómo fue que se fue formando la Biblia, cómo fue que tenemos este gran compendio de libros, porque de hecho la Biblia, muchas veces cometemos el error de pensar que la Biblia es un solo libro. La Biblia en realidad es un compendio de libros, ¿no? 66 libros. Y de hecho también cometemos el error de querer leer la Biblia como si fuera un libro de historia, o un libro poético, o un libro más que nosotros leemos, cuando en realidad pues es la palabra de Dios. No se trata solo de un libro. Y aparte vamos a ver que es un conjunto de libros que se conoce como las Escrituras, como la palabra de Dios. Y nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios porque el creador de todo lo que hay, Dios, nuestro Padre, en un punto definitivo de la historia, decidió, Él buscó comunicarse con todos nosotros por diversos medios para que no hubiera duda de que era Dios mismo el que se estaba comunicando con nosotros. Y lo vemos cuando habló con Moisés en esa zarza en el fuego, ¿no? Que Moisés dijo, bueno, que yo, si digo que me hablaste a través de una zarza en el fuego, puedo decir, ay, pues, ¿cómo que fue Dios? Le dio señales a Moisés, ¿no? O sea, para que él comprobara a través del poder de Dios que realmente era Dios quien le había hablado y Dios quien lo estaba respaldando. Pero este proceso de la Biblia que nosotros ahora tenemos, o sea, aquí tengo una Biblia, no sé si se vaya a ver, esta Biblia que nosotros tenemos, o las Biblias que tengamos en nuestra casa, este compendio de libros tardó 1500 años, imagínense, 1500 años para que a través de diferentes autores que, se lograra unidos y conformaran lo que hoy conocemos como la Biblia, que es la palabra de Dios. Bueno, vamos a orar y a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por esta hermosa tarde en que nos has permitido estar una vez más reunidos en tu nombre, Señor. Te pedimos que abras nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales de cada uno de nosotros, que tu palabra caiga en esa tierra fértil, en nuestros corazones, Señor, y que produzca el fruto del 30, del 60, del 100 por uno, Señor, y que tú descorras de nosotros todo velo, Señor Jesús, Padre, todo aquello que nos impida ver la luz de tu verdad, que nos guíe tu Espíritu Santo, que seas tú hablando a través mío, Señor Jesús, y trayendo esta revelación, ese espíritu de sabiduría y revelación del conocimiento de Dios a cada uno de nosotros, Señor Jesús, Padre, para que seamos transformados, renovados, Señor, a la mente de Cristo, al carácter de Cristo, y cada uno podamos cumplir ese propósito para el cual tú nos has creado. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, vamos a ver quién, cómo y cuándo se escribió la Biblia. Dice, porque en 2 de Pedro 1:21 nos dice, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios, siendo guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Es decir, que por encima de todos los autores humanos, la Biblia fue escrita por Dios e inspirada por Dios. El Espíritu Santo fue el que inspiró a todos estos autores de la Biblia para que, aunque cada uno de ellos tenga diferentes trasfondos y personalidades, culturas, estilos, registraran exactamente lo que Dios quería que ellos escribieran. Pues lo fascinante de todo esto es que estos 66 libros que hablaron, que hablamos, no solo fueron escritos por él, como vemos aquí, por una sola persona, sino vamos a ver que fueron escritos por aproximadamente 40 autores diferentes a lo largo de 40 generaciones en distintos lugares del mundo y en condiciones extremadamente diversas. Por nombrar algunos ejemplos de los que escribieron la Biblia, vemos que se escribieron en diferentes partes también, en África, otros en Asia y algunos más en Europa, en diferentes continentes. No nos vayamos lejos, aquí en México no es lo mismo el norte, el centro y el sur, y aún dentro del mismo norte, mismo centro y mismo sur, entre cada estado tenemos diferentes trasfondos culturales, modismos, costumbres, Y eso es lo increíble, que estos hombres que tenían diferencias, inclusive hasta de continentes, no lo mismo África, Asia y Europa, y aún dentro del mismo continente, que todos ellos coincidieran, ¿no? Y pudieran corroborar esa verdad. Por eso, como vimos en la clase, en la sesión anterior del miércoles pasado, acerca del canon de las escrituras. Entre todos estos escritores, había granjeros, reyes, pescadores, estadistas, esclavos, militares, recaudadores de impuestos, rabinos, y la mayoría de ellos ni siquiera se conocieron. Entonces, por ejemplo, tenemos a Isaías, que fue un profeta, a Esdras, que fue un sacerdote, a Mateo, que fue un cobrador de impuestos, a Juan, que fue un pescador, y a Moisés, que fue un pastor. Todos ellos, todos ellos reunimos todos estos compendios de libros, dice que fue a través de 1500 años, es decir, 15 siglos. Y realmente todo esto es muy impresionante, porque al analizar el conjunto de todos esos escritos, concuerdan a la perfección con el tema y el mensaje de la Biblia. Cada nueva revelación complementa la anterior o corrobora las primeras. Cuando tú empiezas a leer la Biblia y empiezas a escudriñarla y te empiezas a fijar que un libro fue escrito en diferentes periodos de tiempo y que ambos coinciden con esta gran verdad, es increíble y podemos verificar efectivamente que es el Espíritu Santo hablando, porque hicieron un ejercicio con un club literario en el que les dijeron a varios de estos escritores que tomaran una nota periodística como referencia y que ellos compartieran, señor, relataran, perdón, el acontecimiento en su propio estilo personal, de preferencia. Pasó una semana y pues efectivamente el resultado literario fue maravilloso, ¿no? Porque todos ellos pues están estudiando acerca de la literatura y pues son excelentes escritores. Pero el resultado histórico fue catastrófico, a pesar de contar con una base, todos ellos estaban llenos de contradicciones y algunos tenían invenciones imposibles, ¿no? Porque contar de hilar la historia o el género que ellos escogieron para contarla, pues unieron con palabras e ideas. Entonces, si en este grupo de personas que estamos hablando, que es la misma generación, en la misma ciudad, con un objetivo claro y definido, había terminado con trabajos tan opuestos entre sí, pues cuanto más de 40 personas de distintas clases sociales y de distintas épocas. Sin embargo, es increíble que hay una uniformidad y una unidad en la Biblia que son impresionantes. Pues la respuesta que los mismos autores nos dan es que en realidad todos los que participaron en la elaboración de las escrituras a lo largo de los siglos lo hicieron bajo la dirección del Espíritu Santo. Es decir, que fue Dios mismo usando a estos hombres con sus personalidades, sus experiencias, sus capacidades para escribir cada uno de estos libros. O sea, es increíble y maravilloso cómo Dios, a pesar de esta gran diferencia, estos grandes periodos de tiempo tan distintos de épocas, la Biblia no se contradice a sí misma, tampoco tiene un error alguno. Todos los autores presentan diferentes perspectivas y proclaman al único y verdadero Dios y el mismo camino para la salvación que es Jesucristo, ¿no? O sea, un autor avala al otro, un autor reconoce al otro, ¿no? En Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En Hechos 4:12, la Biblia nos dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser nosotros salvos. En realidad, la Biblia nos habla del gran amor de Dios por todos nosotros, de salvación para nosotros y que nos está mostrando el camino que nosotros debemos seguir. Es el camino, la verdad y la vida. Y de hecho, si leemos en el Antiguo Testamento, si tú lo empiezas a ver desde esa perspectiva, el mismo tabernáculo, el atrio era el camino, la verdad, era el lugar santo, lugar santo, sí, y el lugar santísimo era la vida, donde estaba la presencia de Dios. Cuando empezamos a leerlo desde esa perspectiva, porque yo antes decía, ay, el Antiguo Testamento, ay, el Nuevo Testamento, me gustaba más el Nuevo Testamento, pero cuando descubrí que ambos se avalaban a sí mismos, se respaldaban a sí mismos, y que el Antiguo Testamento nos estaba preparando y el pueblo judío para la venida de Jesucristo y ver que es un paralelismo y que todo se trata de Cristo. Es increíble cómo esa revelación de Dios viene a nuestra vida y empezamos a entender y a ver aquello que Dios en realidad quiere mostrarnos a todos nosotros, a todos sus hijos, y que en realidad Él quiere, dice que Él nos creó, que Él nos formó y que existimos para su gloria y que Él preparó buenas obras de antemano para todos nosotros, o sea, que todos deberíamos estar haciendo buenas obras, ¿no? Dice, pero dice, hay gente que podría decir, bueno, pero no cualquier persona podría venir y decir que Dios le había hablado y que le había dicho que escribiera su palabra. Bueno, sí podríamos pensar esto. Sin embargo, pues no cualquiera podía, porque Dios había dado instrucciones específicas para poder demostrar quién es el que estaba hablando de parte de él y si era un falso profeta. Y el castigo para todos esos falsos profetas era la muerte inmediata. Los profetas todos debían reunir requisitos muy específicos que vemos en Deuteronomio 18. Es allí donde se da la respuesta que acabamos de hacer. ¿Cómo saber si es verdad que un profeta es un profeta de Dios, que dice palabras de Dios? Porque sus profecías debían cumplirse. Si no se cumplían sus profecías, pues no era de Dios. Si las palabras de aquel profeta no se cumplían, entonces era un falso profeta y recibía la pena de muerte. Decir que alguien hablaba en nombre de Dios era un asunto muy serio que nunca no se tomaba a la ligera. Lo que dijera un profeta de parte de Dios tenía que concordar con lo que los hombres de Dios habían dicho anteriormente, pues Dios no se contradice. Es decir, que si nosotros leemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, vemos cómo los nuevos hablan acerca de los anteriores y dentro de los que contemporáneos de ese tiempo hablan a su vez de entre ellos, ¿no? Isaías dijo, escrito está cuando lo estamos nosotros leyendo. De manera que cualquiera que dijera ser un profeta de Dios y que no cumpliera con estos requisitos no podía ser tomado en cuenta. Entonces, estos hombres debían de cumplir con estos requisitos específicos para que nosotros estuviéramos seguros que efectivamente hablaron de parte de Dios. En el caso del periodo comprendido antes de Jesucristo, a esos voceros se les conoció como profetas, o sea, estamos hablando del Antiguo Testamento. Dios hablaba solo a través de sus profetas. Pero cuando vino Jesucristo, durante el siglo primero, a los hombres que Dios encomendó comunicar la palabra de Dios, se les conoció como apóstoles. La Biblia entonces viene del griego a través del latín y significa los libros. Es la designación bíblica de las escrituras o las santas escrituras. Viene también de papiro, biblos, que es una planta utilizada en la fabricación de papel. Pocos libros de la Biblia nombran específicamente a su autor, así como la fecha aproximada de su autoría, es decir, cuándo fueron escritos estos libros. Entonces, aquí vamos a ver de manera rápida, porque en realidad este tipo de información, si tú cuentas con una Biblia de estudio, comúnmente cuando nosotros iniciamos la lectura del libro de Génesis o de Éxodo, Levítico, Números, o estamos en el Nuevo Testamento, viene año en que fue escrito, autor, inclusive nos viene ya hasta los temas de los que habla la Biblia, palabras claves, Y más cosas que luego traen cada una de estas Biblias de estudio. Aquí nomás vamos a ver, por ejemplo, el Pentateuco o los primeros cinco libros que son escritos por Moisés, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, fue escrito en el año 1400 antes de Cristo y 1445 antes de Cristo. Josué, por ejemplo, se dice que es desconocido. Aunque unos atribuyen que sí parte fue escrita por Josué, pero que el último libro pues ya no lo escribió porque ya había fallecido, fue de 1400 a 1375 antes de Cristo. Jueces se considera que es desconocido, aunque el Talmud babilónico se lo atribuye a Samuel entre 1050 y 1000 antes de Cristo. Al igual que Ruth, también la tradición judía también se lo atribuye a Samuel entre 1050 y 500 antes de Cristo. Primera Samuel pues dice que es desconocido, suponen que la primera parte fue Samuel, o sea, y que el resto fue el sacerdote Abiatar, o sea, que del capítulo 1 hasta el 25, pues fue, y ya los demás fue el sacerdote Abiatar. Segunda de Samuel posiblemente fue el sacerdote Abiatar entre 1931 y 722. Primera de Reyes, Segunda de Reyes, es desconocido, pero se le, aunque se le ha atribuido a Jeremías. La Primera de Reyes con 560 y 538 antes de Cristo. La Segunda de Reyes es incierta, pero probablemente dice que es entre 560 y 538 antes de Cristo. Primera de Crónicas, una de Crónicas, pues se atribuye a este, probablemente entre 425 y 400 antes de Cristo. Y así nos vamos. Nehemías, pues Nehemías, este fue escrito en 423 antes de Cristo. Bueno, ¿para qué me sirven todos estos datos? Para que cuando nosotros estemos leyendo la palabra, podamos darnos cuenta de lo increíble que es Dios, que a pesar de que eran diferentes tiempos, lugares, ciudades, porque si empezamos a investigar de dónde era cada uno de ellos, era el Espíritu Santo hablando a todos y cada uno de los que Dios eligió de estos profetas. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, tenemos que Mateo es anónimo, pero tradicionalmente dice que se le atribuye a Mateo entre 50 y 75 después de Cristo, Marcos entre 65 y 70 después de Cristo, Lucas, se considera Lucas entre 59 y 75 después de Cristo. ¿Se dieron cuenta? Que aquí hablamos después de Cristo, que es el Nuevo ¿qué? Testamento. Juan, el apóstol Juan, alrededor del 85 después de Cristo. Y así nos vamos, aquí están todas las cartas de Pablo, que están Santiago, Pedro, y vemos los años en que probablemente fue escrito. Algunas de las que están seguro, pues ponen el año tal cual es. Por eso damos gracias a todos los historiadores, a todos los que han intervenido directa e indirectamente en este proceso de investigación y que han traído a nuestras manos este tesoro de vida que es la palabra de Dios. Bueno, ¿de qué partes está, de qué partes consta nuestra Biblia? Bueno, nuestra Biblia está compuesta por 66 libros pequeños. El tema central solo es uno, el plan amoroso de Dios para rescatar a la humanidad perdida. O sea, en realidad, Dios lo que vino a hacer es a rescatarnos a todos nosotros. Él vino a reconciliarnos con Dios y a reconciliarnos con todas las cosas. Él lo que desea es que nosotros, dice que yo quiero que seas feliz y seas prosperado, ¿no? En todo, pero pues dice así como prospera tu alma en todas nuestras áreas, ¿no? Entonces, aquí podemos observar, bueno, como vimos en el otro y aquí también, que la Biblia pues no está ordenada cronológicamente, de manera que el hecho que un libro anteceda a otro no quiere decir que haya sido escrito antes o que los acontecimientos que relata hayan sucedido previamente a los que narra el siguiente libro. De hecho, los libros de la Biblia están ordenados de manera temática. Y a los libros que fueron escritos antes de Cristo se les conoce como Antiguo Testamento. Y esta sección, dice, se conforma de 39 libros. Al conjunto de libros escritos durante el primer siglo, se les conoce como el Nuevo Testamento. Y en total estamos hablando, aquí vemos, de 27 libros, ¿no? De esta primera división se desprende varias más que nos dan grupos de libros históricos, poéticos, proféticos, evangélicos y las epístolas. Y eso lo vamos a ver ahorita acá. Tenemos entonces que el Antiguo Testamento consta de 39 libros y nos relata la obra de Dios con su pueblo antes del nacimiento de Jesús. Y que el Nuevo Testamento consta de 27 libros y nos relata todo acerca desde el nacimiento de Jesús, toda su vida, su ministerio de sanidad de enfermos, el perdón de pecados, su muerte en la cruz, su resurrección, su ascensión. También nos relata la continuación de su ministerio de sanidad y perdón a través de todos aquellos que le vieron después de su resurrección, aquellos que siguieron las enseñanzas de Jesús, realizaron más obras milagrosas de las que él hizo, como las que predijera antes de ascender al cielo. Y esto lo vemos en Juan 14, 12. Nos dice, de cierto os digo, el que ni cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aproximadamente la mitad del contenido del Nuevo Testamento lo compone Hechos de los Apóstoles y las Epístolas, o sea, todas las cartas, y contiene las enseñanzas de los que vieron a Jesús después de que se levantó de los muertos. Fueron escritos dentro del periodo de los primeros 50 años después de la resurrección de Cristo. ¡Wow! Es increíble que que actualmente nosotros contemos con todo este compendio de libros, porque transcurrieron muchos años, 1500 años, para poder lograr esta unidad enriquecedora de todos los libros que ahora, gracias a Dios, en la imprenta, pues están disponibles. ¿Cuál es la clasificación de los libros? Bueno, la Biblia no es solo un libro, sino vemos que es una biblioteca de muchos libros. La mayoría de las Biblias cristianas, pues ya vimos que contienen 66 libros, están organizados y temáticas, ¿no? En orden y las categorías que mostramos, que ya vimos. Por ejemplo, el libro de profetas en el Antiguo Testamento aparecen juntos, comenzando por profetas mayores, que significan que son los libros más largos, seguido de los profetas menores. Es decir, no significa que uno sea más importante que el otro, sino que se refiere a la longitud o a la cantidad de capítulos que estos tienen. Esta organización es diferente para otras creencias bíblicas de fe. Por ejemplo, las Biblias católicas, romanas y ortodoxas orientales incluyen los libros apócrifos, que ya vimos, ¿no? Que son los libros, cuando vemos el canon, que son los libros escondidos u obras secundarias, que son libros que no cumplen con todos los lineamientos del canon, ¿no? Y que sí aparecieron en la Septuaginta, una traducción griega hecha de la Biblia hebrea aproximadamente 200 años antes de Cristo. Los judíos, sin embargo, decidieron más tarde no mantener estos libros en la Biblia. Y decidieron, como vimos también, que fueron quitados porque no cumplían con todos los lineamientos que respaldaban que efectivamente era Dios quien les había dado esa palabra, ¿no? Bueno, ¿cuál es la clasificación de los libros? Bueno, aquí vamos a ver ya específicamente, ¿no? Tenemos que los libros del Antiguo Testamento se dividen en la ley, que es o Pentateuco o el Torah, también le llaman así lo conocen, ¿no? Que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esa es pregunta de examen. Bueno, si estuviéramos en un estudio bíblico, ¿cuál es el Pentateuco? O sea, aquí es donde tendrían que contestar. Y luego se dividen en históricos, o sea, que nos cuentan acerca de la historia, ¿no? Que son Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda Samuel, Primera y Segunda Reyes, Primera y Segunda Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Luego tenemos los poéticos, o sea, cuando los empezamos a leer, pues nos damos cuenta, ¿no? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y más con cantares, ¿no? Profetas mayores, que ya dijimos que se llaman así, no porque sean más importantes, sino porque son más grandes, tienen un mayor contenido, mayor número de capítulos. Entonces tenemos Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, y los menores son más cortos, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces, el Antiguo Testamento se compone de varios libros. Estos relatan la historia y las enseñanzas del pueblo judío y está organizado en diferentes secciones. Entonces, el Pentateuco es también se conoce como los cinco libros de Moisés. Es considerada la base de la ley y la enseñanza judía. Los libros históricos narran la historia del pueblo judío desde la conquista de la tierra prometida hasta la caída de Jerusalén. Los libros poéticos contienen la poesía y sabiduría. Los profetas mayores y menores, pues son libros, dice que contienen las profecías y las advertencias de los profetas. O sea, wow, qué hermoso todo lo que Dios nos dejó a través de todos sus profetas para que nosotros tengamos acceso a esta gran riqueza, para que nuestras vidas sean transformadas, guiadas, restauradas, ¿no? En el Nuevo Testamento, ya vimos que relata la vida, las enseñanzas y la muerte de Jesucristo, así como el inicio y la expansión de la iglesia cristiana. En los evangelios, pues son los cuatro libros que narran la vida y los hechos de Jesús, y estos son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los hechos de los apóstoles, que es el libro de historia, relata la historia de los primeros seguidores de Jesús y el establecimiento de su iglesia. Eso lo vemos en Hechos. Y las epístolas, pues son cartas escritas por los apóstoles y otros líderes cristianos a las primeras comunidades cristianas. Y aquí vemos, pues, las epístolas se dividen en las que escribió Pablo. ¿Cuáles escribió Pablo? Romanos, Primera y Segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda Tesalonicenses, Primera y Segunda Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. y las generales que están escritas por Santiago, primera y segunda de Pedro, primera y segunda y tercera de Juan, Judas. Y por último tenemos Apocalipsis, que es el libro profético, que es un texto profético que describe el fin del mundo y el juicio final. Específicamente se basa en eso, aunque cuando estudiamos escatología vemos que hay otros libros que también, y cuando leemos, que nos hablan también acerca de los últimos tiempos, y lo vemos también en Daniel, y así vamos cuando empezamos a estudiar y escudriñar las escrituras. Bueno, entonces, tenemos que también los libros, aquí en el Antiguo Testamento, además de que vimos que es la ley, historia, poesía, profetas mayores y menores, el Nuevo Testamento vemos que están los evangelios, historia, cartas de Pablo, aquí es lo que quería ver. Cartas de Pablo, algunos se dividen a iglesias y otras cartas de Pablo a individuos. Ajá. O sea, primera, segunda y Timoteo, Tito y Filemón, pues es para individuos. Y las otras serán dirigidas a iglesias. Y cartas generales y profecías. Es otra forma de agruparlas, pero si se dan cuenta, continúa el mismo orden. Bueno, ¿en qué se divide un libro de la Biblia? Bueno, aquellos que no están familiarizados con la Biblia, pues aquí vemos una imagen donde nos enseña una Biblia abierta y podemos ver que nuestra Biblia pues va a contener el nombre del libro, va a traer un número más grande que va a decir el capítulo y los pequeños números chiquitos que van a estar al inicio de ciertas enunciados o oraciones que me va a indicar el versículo y van a estar en orden consecutivo. A su vez que viene la página y a su vez en las partes de arriba también luego viene indicado qué capítulo, el capítulo y el libro, ¿no? Luego sí, y algunas sí dicen eso. Dice, originalmente la Biblia no tenía, ¿sabían que originalmente nuestra Biblia, yo hasta que estudié esto dije, wow, originalmente nuestra Biblia no tenía capítulos ni versículos, o sea, todo estaba escrito en versos. Eruditos añadieron capítulos en 1231 y los versículos en 1551. Los capítulos son comúnmente números grandes, que dijimos, en negritas, y los versículos pues, son los números pequeños en forma consecutiva que van en nuestra Biblia. Dice, entonces todos los libros de nuestra Biblia no fueron escritos, entonces como nosotros los leemos en la actualidad, no me imagino si ahorita que hay puntos, comas, capítulos, versículos, decimos, ay, no le entiendo, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es el contexto? No me imagino en esa época donde no existían los puntos y las comas y todo. Dice, de hecho, los escritos originales pues no tenían las divisiones, ¿no? Como vemos, nada de esto, sino que todas estas cosas fueron agregadas tras la invención de la imprenta. Lo que aún es más importante es que la Biblia no fue escrita originalmente en español. Lo que nosotros tenemos en nuestras manos es la traducción al español de las escrituras que originalmente se hicieron en tres idiomas diferentes. En el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo con algunas porciones en arameo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, aunque tiene una que otra palabra en arameo. Pero principalmente así fue. Entonces, vamos a ver aquí. Si no estamos también familiarizados cuando nosotros queremos hacer nuestro devocional, nos encontramos que hay abreviaturas de la Biblia. En nuestras Biblias también al principio, en el índice, cuando viene el número de página, también encontramos que viene su abreviatura. Por ejemplo, aquí tenemos Génesis, GN, Éxodo, X, Levítico, LB, Números, NM. Así nos vamos viendo. Cuando nosotros queramos hacer nuestro devocional o nuestro pan diario, a veces viene con las abreviaturas. Y quiero que aprendamos a ver, a estudiar, cómo buscar nuestras citas bíblicas, porque es muy importante, como hijos de Dios, sepamos cómo estudiarlas, que empecemos este año 2024, que nos familiaricemos con las escrituras, que nos alimentemos de la palabra de Dios. Nuestro espíritu tiene hambre de la palabra de Dios. Dice que como el ciervo brama por las aguas, mi alma anhela, Señor, brama por ti. Y sí, nuestro espíritu anhela la presencia de Dios, y lo vemos en toda la humanidad, cuando está buscando una respuesta a esa gran necesidad, pero esa gran necesidad solo va a ser llenada por el amor de Cristo, por su palabra y por su verdad. Bueno, podemos aquí ver el ejemplo. Para buscar las citas bíblicas en la bíblica, para buscar citas de la Biblia, se usan abreviaturas, que son los nombres de los libros o de los autores. Los números más grandes señalan los capítulos, los números más pequeños indican los versículos. Bueno, eso ya lo vimos en nuestra Biblia. Entonces, cuando nos viene una cita que dice MT5:2.1, ya buscamos en nuestro, en nuestro índice de nuestra Biblia y vamos a ver, MT es Mateo. Bueno, ya con que inicie, ya vamos, algunos hasta lo tienen en orden alfabético acomodado los libros. Esto es más fácil de buscar luego. Entonces buscamos MT, Mateo. Y luego, el primer número antes de los dos puntos indica el capítulo, que es el capítulo 5. Después de los dos puntos vienen los versículos. En este caso es versículo 1. O sea, voy a leer Mateo 5:1. Pero también, cuando hacemos nuestro devocional, va a venir Mateo 5:2. Del versículo 1 guión al versículo 4. Cuando es 1 del guión al 4, significa que voy a leer del 1 hasta el 4. Si aquí dijera 1,4, quiere decir que vas a leer 1 y el versículo 4. Eso lo abro cuando a veces vienen, estamos haciendo un estudio bíblico y va a venir a lo mejor 1,25. O 50, o 1,25-30. O sea que voy a leer el 1, luego del 25 al 30. Ajá, los versículos. Es la forma en que nosotros vamos a poder leer la Biblia. Ahora, aquí viene lo interesante. ¿Qué versiones existen de la Biblia? Wow. Bueno, aquí es donde la historia nos atrapa, porque vemos que para que nosotros tengamos acceso a este compendio de 76 libros, antes no era posible y que era muy difícil hacer una copia, que había escribas especiales que se dedicaban y cumplían con ciertos lineamientos, que estaba solo disponible en el idioma original, ¿no? Entonces, es el libro más antiguo que aún sobrevive y cada año se distribuyen, dice que casi 80 millones de Biblias o porciones de ellas aproximadamente, gracias a la imprenta cuando surgió. Johann Gutenberg la creó en el año 1455. Hasta entonces la Biblia se pudo copiar y pagar para que y obtener copias y tenerlas todos en acceso. Desde ese tiempo, entonces dio un gran paso, ya que cada año pues ya imprimimos y tenemos una nueva versión. Es pues la Biblia también el libro del cual hay más traducciones que se hacen en la actualidad. Como dijimos también, es increíble que está en los dialectos, ¿no? Dios bendiga a todos esos traductores que Dios los pone en su corazón y son obedientes y se entregan a esta gran labor y compromiso. Porque acuérdense que no podemos añadir ni una palabra diferente a la palabra que Dios dio, ni quitar. Dice la palabra, la Biblia, ¿no? Una característica que debemos tomar en cuenta en el estudio de la Biblia es que al principio, pues como dijimos nuevamente, nos vuelvo a recordar, no existían divisiones, no había capítulos, versículos, tampoco existían comas, los puntos y cualquier otro orden gramatical, ya que las primeras clases de gramática, fíjense, surgieron en la época del Renacimiento, durante el siglo XV y XVI después de Cristo. En los manuscritos hebreos más tempranos de la Biblia se dividía en versos, pero los versos no estaban numerados. Entonces las divisiones fueron agregadas en las Biblias cristianas por el arzobispo inglés Stephen Langton después del año 1200. Y la numeración de versículos se encuentra por primera vez en la Biblia de Bomber en 1547. Tras el cautiverio babilónico y el dominio persa, muchos núcleos de la población judía dice que se quedaron asentados fuera de Israel. Con el tiempo ya no entendían bien la lectura de la ley y de los profetas, porque estas era hecho en hebreo en las sinagogas, por lo que entonces surgieron unas explicaciones orales del texto hechas en arameo, es decir, para que en su idioma, para que ellos lo entendieran. Porque acuérdense que estaba en hebreo, estamos hablando del Antiguo Testamento, que estaba en hebreo, entonces lo empezaron a hacer esas explicaciones orales, y todas esas explicaciones orales en arameo luego fueron reunidas y más tarde por escrito, y estos son los Targums, ¿no? Porque luego yo decía, ah, ¿qué es un Talmud? Ah, pues surgió por esta necesidad. Actualmente solo se conocen unos 10, siendo el principal el de Onkelos, en 60 a.C., y existen Targumes de la mayor parte del Antiguo Testamento, excepto Daniel, Esdras y Nehemías. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Dice, la primera y la más antigua traducción del Antiguo Testamento apareció en círculos judíos de Alejandría, o sea, en Egipto, entre los años 260 y 150 a.C. Y esta fue vertida al griego por muy diversos traductores y se conocen bajo el nombre de la Septuaginta o versión de los 70, y, o LXX, en números romanos, y dicho nombre se debe a una leyenda que según la cual fueron 72 traductores, 6 por cada tribu de Israel, hubieron llevado a cabo este gran trabajo. Por el año 382, el Papa de Damasco decidió que la iglesia necesitaba una única traducción autorizada del latín. Así que asignó esta orden de tarea a Jerónimo, jefe de Eudito. Fíjense, ¿cuántos años se tardó? 20 años. 20 años de nuestra vida. Más de 20 años después de empezar, completó su monumental traducción, la cual se llegó a conocer como la Vulgata. Es aquí donde tenemos nosotros a la famosa Vulgata, que es la primera Biblia en latín que tiene todo el compendio. Y vemos que la Biblia en español, entonces más famosa de todos los tiempos, es la versión Reina Valera, conocida en hispanoamericana como la versión autorizada que nosotros tenemos. Aquí ahorita vamos a ver que todas estas Biblias vienen de copias muy antiguas, principalmente son tres códices los que se encontraron y se reconocen. Es el códice sinaístico, que es un códice, el primer libro compilado de la Biblia griega, perteneciente al siglo IV, adquirido en la República Soviética de Rusia por Gran Bretaña en 1933 y ahora está en el Británico. Así que cuando vayan por allá, visiten y vean. Y vean. El códice alejandrino, probablemente escrito en el siglo V, que ahora está en el Museo Británico y contiene toda la Biblia griega, a excepción de 40 hojas que se perdieron. Y digo todo esto porque realmente fue, si cuando escudriñamos la historia, esto de que se perdieron, acuérdense que fueron quemados, fueron perseguidos, estos que encontramos aún, es porque hubo hermanos en Cristo que vieron la manera de guardarlos, de esconderlos, inclusive los encontraban en cuevas y que se preservaron hasta este tiempo, ¿no? Y también está el Códice del Vaticano, que está en la Biblioteca Vaticana en Roma y contenía originalmente toda la Biblia, pero algunas partes se han perdido. Está escrito probablemente a mediados del siglo IV. Y aquí vemos de manera, nomás para que hagamos un zoom rapidito, de cómo aquí están los manuscritos originales y tenemos los códices, ¿no? Los que acabamos de ver, el códice sinaístico, el códice del Vaticano y el códice alejandrino, que es el que los que tomaron para entonces poder hacer nuestras copias antiguas y donde salen esas versiones antiguas. Acuérdense que no eran todas las traducciones, decían traducciones luego solo del Pentateuco, durante muchos años solamente estaba ese disponible, luego fueron los Salmos, Profetas. Si empezamos a ver los tiempos en que surgió uno y otro, algunos son periodos de tiempo muy distintos. El Masorético, y así nos vamos a Alfonsina, la del Alba, hasta que llegamos a los que nosotros tenemos ahora, nuestra Reina Valera, que también la Reina Valera empezó como la Biblia del Oso y también contenía los libros apócrifos. Entonces, esta es la lista de fechas aproximadamente. En el año 150 antes de Cristo tenemos al Antiguo Testamento hebreo traducido al griego en Alejandría. Esta traducción se conoce como la Septuaginta o la LXX, que ya lo vimos. En el 285 después de Cristo está la traducción al latín de la Biblia por parte de las iglesias, y luego vino en el año 400 después de Cristo Jerónimo, que terminó la Vulgata Latina, y esta traducción llegó a ser la Biblia común para el cristianismo durante alrededor de 1000 años. Y en el 1280 tenemos la Biblia Alfonsina, que fue de las primeras traducciones al castellano, tomando como punto de partida pues la Vulgata Latina, que fue la que usó. En 1569 pues ya tenemos la primera traducción completa de la Biblia al español por Casiodoro de Reina, más tarde revisada por Cipriano Valera en 1602, que ya agarró los libros apócrifos y los puso al final, y luego se siguió revisando hasta que estos libros apócrifos fueron quitados. Por eso dice que fue revisado numerosas veces, en 1862, 1909, 1960, 1975, 1995 y 2000. Y actualmente la publican las Sociedades Bíblicas Unidas. Luego en 1979 tenemos la Nueva Versión Internacional, que es una traducción dinámica de las originales por un equipo con biblistas de más de 10 países hispanoparlantes. Wow. En 1986 tenemos la Biblia de las Américas, que es una traducción literal de las copias originales por un equipo de eruditos latinoamericanos. Esta es una traducción directa del hebreo, arameo y griego a un español moderno. Así que leamos la Biblia de las Américas, así como la Reina Valera, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las técnicas de la traducción de la Biblia? Ahí está aquí, donde vamos a aprender, porque luego nos dicen, ay, es que yo escuché que esta Biblia, ¿no? Esa iglesia. Bueno, aquí vamos a ver que en realidad hay tres técnicas. Una es la que traduce palabra por palabra, que esa es una técnica literal. Y en estos ejemplos, pues tenemos, como acabamos de ver, la Biblia de las Américas y la Reina Valera. ¿Qué sucede con esta traducción literal? Pongamos este ejemplo. Cuando nosotros queremos aprender un idioma, por ejemplo, el inglés, y empezamos a querer traducir palabra por palabra, pues sí entendemos, pero no entendemos bien, ¿no? O quiero lo que piensa en español, hablarlo en inglés, palabra por palabra, pues tampoco se puede tal cual. Pongamos la frase en inglés. As American as an apple pie. Si nosotros lo traducimos palabra por palabra, diría como americano, como una manzana pie. Aunque para algunos de nosotros podemos tener idea de lo que quiere decir la frase, muchas otras personas no pueden entenderlo. Fue aquí donde la técnica de traducción que emplea frases en lugar de palabras, pues es la preferida, que es la segunda, traducir frase por frase, que esta se llama equivalencia dinámica. Dentro de esta tenemos como ejemplo la Biblia Lenguaje Actual y la Nueva Versión Internacional, que ya cuando llegó la Nueva Versión Internacional dijiste, ya entiendo más, ¿no? Aquí el traductor intenta traducir palabras, modismos y construcciones gramaticales del idioma original en frases precisas y equivalentes en el idioma del receptor. Entonces, volviendo al ejemplo del pie de manzana, la técnica de equivalencia dinámica traduciría lo siguiente: tan americano como el pie de manzana. Pues es el sentido real de la frase. Por eso sí que equivalencia dinámica es la que nos gusta. Pero también existe la técnica libre, es en esta, en la que el traductor traduce ideas de un idioma a otro, pero sin preocuparse mucho por las palabras exactas que fueron usadas en el original. Estas traducciones libres son llamadas paráfrasis y buscan eliminar las diferencias culturales y gramaticales entre el original y el lector final. Y ejemplos de ellas, pues tenemos la Biblia Arcoíris, la Biblia en Lenguaje Sencillo, la Nueva Traducción Viviente. La lectura es muy sencilla y fácil de comprender, pero no está muy apegada al original, pues conlleva la interpretación y explicación del traductor. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo del pie de manzana que estábamos hablando, entonces diría más americano que George Washington. O en algunos casos lo relacionaría, por ejemplo, con la cultura. Si fuera para México, diría tan mexicano como el chile verde, ¿no? Entonces, no podemos descartar ninguna de las traducciones por la técnica empleada, sino debemos que conocer sus ventajas, sus fortalezas y sus debilidades. Si lo que uno busca en un estudio serio de las escrituras, nos conviene una traducción literal, que nos da cada palabra exacta como fue escrita en el original, y es de difícil lectura, pero nos brinda una representación de cada palabra del original. La traducción de equivalencia dinámica, pues va a ser la segunda, es precisa, es más precisa y de fácil lectura, y generalmente es la preferida para una lectura de uso diario. En cambio, la traducción libre, pues nos va a ayudar a ver el texto de una manera diferente a lo que estamos acostumbrados, pero debemos estar conscientes de que las palabras que leemos tienen la influencia del traductor o los traductores, y en su afán de hacer que la lectura sea más amigable para nosotros, a veces se alejan mucho del texto original. Entonces, este tipo de traducciones, más que nada, deben ser vistas más como comentarios bíblicos que como Biblias. Algunas traducciones son hechas por individuos, mientras que otras son realizadas por equipo de eruditos. Como norma general, aquellas que son realizadas por equipo de lingüistas y teólogos tienden a ser más fuertes que las realizadas por una sola persona. Es lo que consideran los teólogos, los estudiosos, ¿no? Y sí, es verdad, porque pues es sometida a varios criterios, ¿no? Sea cual sea la traducción que nosotros prefiramos, la recomendación siempre va a ser es que leamos la palabra de Dios cotidianamente. Y de ser posible, comparemos los pasajes leídos en diferentes traducciones. Actualmente tenemos hasta la Biblia digital, aquel que dice no tengo dinero para comprar una Biblia o una Biblia de estudio. Bueno, tenemos ahorita en nuestro celular la Biblia Your Version, que está disponible para todos y podemos descargar, inclusive si no tienes datos, luego decís, no tengo datos, podemos descargarla en nuestro celular, las versiones de nuestra preferencia y navegar en ella sin estar conectados o estar consumiendo datos. Y también podemos, ahorita que va a iniciar el año, realizar planes de estudio anuales, podemos escoger y nos va recordando, avisando. Y también tenemos diferentes planes de lectura, con diversos temas donde se enfocan en esas partes de la Biblia, ¿no? Ah, ya, vamos a terminar prontamente. Bueno, nos queda poco tiempo, ya no estamos pasando tantito. Espérenme tantito. Bueno, ¿en qué idioma fue escrita? Bueno, ya dijimos que fue escrita en hebreo, arameo y griego, y que fue escrita en tres continentes, Asia, África y Europa, ¿no? Ya vimos que así fue escrita nuestra Biblia, y que el Antiguo Testamento, pues, está en hebreo, aunque tiene pequeñas porciones que están en arameo, y que el Nuevo Testamento está escrito en griego, aunque tiene ciertas pocas palabras, ¿no? También en arameo. ¿En qué material fue escrita? También vimos también que fue escrita en papiros, y el papiro se obtenía de la planta del mismo nombre. En el interior del tallo de la planta existen unos largos filamentos a partir de los cuales se elaboran los papiros utilizados para la escritura. Imagínate cuánto trabajo en esa época, para poder hacer el papiro, ¿no? En la antigüedad, los rollos del papiro constituían el vehículo más importante para la transmisión y conservación del conocimiento humano. Entonces, la nación que ha conservado mayor número de papiros ha sido Egipto. Y ello se debe a que el papiro solo resiste largo tiempo en climas muy calientes y secos. Por eso es que se han conservado excelentemente allá en Egipto. En un primer momento, los papiros se utilizaban en el llamado formato rollo, que vemos unas imágenes. Solo se escribía por una cara, imagínate, solo escribían de un solo lado. Y para leer había que estarlo desenrollando hasta el lugar deseado. Los judíos tenían la Torá, acuérdense que la Torá, estamos hablando de que son el Pentateuco, el libro de la ley, primero 5, escrita en rollos. Un rollo de fax se parece mucho a un rollo antiguo. Las nuevas generaciones a lo mejor no conocen un rollo de fax, pero imaginémonos, oye, un rollo de papel, que si van a conocer. Lógicamente el fax pues tiene tamaño carta y van pasando las hojas, ¿no? Solo siglos después, en el siglo I, comenzaron a utilizarse el pergamino formado por piel de animales, los cuales convenientemente tratadas se reducían a hojas finas y lisas. Y aquí fue donde después ya empezaron a utilizar otro material, y ya en la segunda mitad del siglo I los cristianos comienzan a utilizar el formato de códice. ¡Wow! Ya aquí ya vemos nuestro libro, ¿no? Que es como los libros actuales, y se escribe por las dos caras, encuadernando los papiros como los actuales libros. Las ventajas prácticas del formato códice eran evidentes porque ya ahorraba espacio, se escribía en ambas caras, tenía un formato compacto y se podía guardar en bolsillo y era fácil manejar y también de hojear y también de esconder, ¿no? Igual, fácil de guardar y de esconder, porque acuérdense que estaban siendo perseguidos por escudriñar las escrituras, ¿no? Había persecución. En concreto, y para los cuatro evangelios y los hechos, dice, se necesitaba un solo códice. Fíjate, en un solo códice entraban los cuatro evangelios y todo el libro de Hechos. Se parece que Hechos es muy grande. Un lugar de cinco rollos. En lugar de cinco rollos se utilizaba un solo códice, con lo que resultaba más fácil enviar los textos cristianos por todo el imperio. Entonces, ¿qué concluimos? Que nuestra Biblia, la palabra de Dios, está inspirada por Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando hablamos de inspiración, estamos hablando del proceso mediante el cual Dios obró por medio de escritores humanos, dice, sin destruir sus personalidades individuales y estilos para producir escritos divinamente autoritativos e inerrantes. Es decir, que no contienen ningún error y que tienen toda la autoridad de la palabra de Dios. Acuérdense que Dios habló y fue hecho, y todo está en el poder de su palabra. Que él llamó las cosas que no son, llamar las cosas que no son como si fueran, ¿no? Dice, al verificar que la inspiración de las escrituras, entonces, es dada por Dios, de ahí se desprende entonces que las escrituras tienen inerrancia, es decir, que no contienen errores, que tienen infalibilidad, es decir, que no pueden equivocar, que tienen la autoridad, es decir, que tienen la autoridad misma de Dios y que tienen la suficiencia, es decir, que es todo lo que Dios quiere comunicar. Es Dios mismo hablándonos a cada uno de nosotros acerca de su palabra y de su verdad. Entonces, este año que va a iniciar, iniciemos tomados de la mano de Dios, escudriñando las escrituras, comprobando todo esto que acabamos de ver cuando leamos, veamos el trasfondo cultural, el contexto de la palabra, de ese libro que me tocó leer. Acuérdense que un versículo fuera de contexto es un pretexto, entonces es importante que leamos todo en el tiempo, la época, veamos a qué se refiere, tengamos nuestros comentarios bíblicos, diccionarios, bueno, ya tenemos internet, bueno, pero también tengamos más material que nos permita enfocarnos y saber en a qué se dirigía, a quién se dirigía, qué estaba sucediendo en ese tiempo y qué nos quiere hablar Dios. Antes de leer la palabra, oremos para que Dios nos traiga esa revelación y que aquello que Dios nos habla lo pongamos por práctica. Porque acuérdate que dice que aquel que oímos la palabra de Dios y no lo ponemos en práctica, pues estamos edificando nuestra casa sobre la arena y no estamos siendo prudentes. Estamos siendo, dice, insensatos. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a ser prudentes, que edifiquemos nuestra casa sobre la roca. Ese es su anhelo, que seamos hacedores de la palabra, que no nos olvidemos de aquello que Dios nos ha hablado en lo personal a cada uno. Parece que Dios es un Dios personal, y nos habla a cada uno porque Él está haciendo la obra en ti, en mí, y que tú eres lo que Dios dice que eres, puedes hacer todo lo que Dios dice que puedes hacer y tienes todo lo que Dios dice que tú tienes. Entonces, tómate de la mano de Dios en este tiempo. Vamos a orar y le damos gracias a Dios por esta palabra. Gracias por esperarse este tiempecito. Y Dios los bendiga. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por la palabra que nos has dado, Señor, a través de tu escritura, Señor, por esta revelación. Gracias por este compendio tan hermoso del libro, Señor, por todos los escritores, Señor Jesús, que tú usaste, los profetas, los apóstoles, los traductores, Señor, los bendecimos, bendecimos sus vidas, Señor, su descendencia, bendecimos a su descendencia, Señor, a todas sus generaciones, Padre, y a todos los que actualmente siguen continuando haciendo todas estas nuevas traducciones, que sea tu Espíritu Santo, guiándolo, Señor Jesús, poniendo el temor, el temblor en todos y cada uno de ellos, para que no añadan ni quitan nada de tu palabra, Señor. Padre, y tu palabra llegue, Señor, a todos los rincones de la tierra, Señor, y siga transformando vidas, sanando y restaurando, Señor. Te hacemos presente, Padre, este nuevo año que inicia, Señor, bendice a todas las familias, Señor, de la tierra, a todos nuestros hermanos y hermanas que están conectados, que nos están escuchando, Señor. Sé tu presencia inundando sus vidas, inundando sus hogares, Señor, glorificándote en esta hora, Señor. En cada situación que esté aconteciendo, si hay enfermedad, Señor, oramos para que tú toques, Señor, ese cuerpo, esos órganos, esos sistemas, Señor, y en esta hora sean sanados, sean restaurados, sean restablecidos, Señor, y tú suplas toda necesidad, Señor, de salud, de trabajo, Señor Padre. Traigas paz también, traigas reconciliación, que tú sanes esos corazones heridos, Señor Jesús. Ayúdanos a poder perdonar, Señor, a los que nos han ofendido, y ayúdanos a pedir perdón, Señor Jesús, y que nos perdone, Señor, a todos los que hemos ofendido, Señor, con nuestras palabras, con nuestras acciones, Señor. A que este nuevo año que comienza, Señor, sea tomado de tu mano, Señor. Quita todo lo que estorba en nuestras vidas para que podamos leer tu palabra, Señor, tener ese tiempo devocional, Señor, ser hacedores de tu palabra, Señor. Estar orando de día y de noche, orando sin cesar, Padre, guiados por tu Espíritu Santo, Padre. Te pedimos esa llenura de tu Espíritu para todos y todos nuestros hermanos y hermanas, Señor, en toda la tierra, en toda la humanidad, Señor Jesús, porque reclamamos, Señor Jesús, Padre, a todas las naciones de la tierra para ti, Señor Jesús. Sé tú guardando la entrada y la salida, Señor, acompaña a todos aquellos que vayan a viajar, Señor, que vayan y que regresen con bien a sus hogares, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por este tiempo. Dios los bendiga. No se pierda nuestra transmisión todos los miércoles en nuestra Iglesia Cerca de Vida y también a través de Facebook, YouTube, a las 7 de la noche, y todos los domingos los esperamos también en nuestra Iglesia Cerca de Vida en carretera Carmen Puerto Real, kilómetro 13.5, a las 10 de la mañana. Todos y todas son bienvenidos, sean hasta aquí por la isla, por Ciudad del Carmen. No olvides pasar a visitarnos, a saludarnos. Si vives aquí, pues eres bienvenido también en esta hermosa isla, que también la bendecimos, que damos gracias a Dios por ella y por todos los que aquí habitan. Oramos por la paz de la ciudad en la cual habitamos cada uno de nosotros. Bueno, hermanos, Dios los bendiga y que pasen un feliz año nuevo. Nos vemos la siguiente, primero Dios. Bendiciones.
Gracias por sintonizarnos en Arca de Vida. Si deseas más información, te invitamos a conectarte en nuestras redes sociales de Facebook. Te esperamos pronto.